Ser Podcast.
Hoy, Borja, me has citado en la quinta planta del hospital.
Hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a entrar al quirófano. Wow. Y lo primero cuando entramos al quirófano es vestirse de quirófano.
Vale, o sea que me tengo que poner un traje verde de estos como el que tú llevas.
Eso es, un pijama verde estéril para poder ver una cirugía en directo.
Vale.
¿Estás lista?
Pues vamos.
Aquí te espero mientras te cambias.
¿Vale? ¿Y el gorrito?
Sí.
¿Tienes?
Ya estamos, chicos.
Vamos. Hemos entrado a la parte de los quirófanos. Lo primero que hay es el vestuario, que es donde nos hemos cambiado todos. Nos hemos puesto el pijama. Y ahora estamos en el pasillo desde el que estás viendo pues, una cirugía. En este pasillo lo que ocurre es que pues, los cirujanos antes de entrar, que el personal de quirófano se lava, se pone estéril, atraviesa esta puerta metálica y nos miran sorprendidos.
Nos miran, hay muchísima gente dentro del quirófano, me llama la atención. Calculo que hay casi 10 personas, puede haber ahora mismo en
sí,
el quirófano.
Desde luego sí.
¿Siempre opera tanta gente a la vez?
Sí, pues aparte del paciente ves por lo menos 10 personas en el quirófano, hay dos cirujanos vasculares. Tenemos un radiólogo vascular intervencionista. El que tiene el gorro de colores al fondo es el anestesista.
¿Vale?
Hay dos estudiantes de medicina y además tenemos la enfermería especializada de quirófano. Así que ahí te salen las, por lo menos las 10 personas que están operando al caballero que está tumbado en la camilla.
Este espacio es lo que la radio llamaríamos el control, ¿no?
Exacto, es lo mismo que el control en la radio, claro.
La pecera desde aquí, al otro lado,
claro, desde aquí ves
cristal.
Lo que hay dentro, sí. Y todo lo que ocurre ahí dentro ya es completamente estéril. Como ves, está el paciente, que solo se ve el campo quirúrgico, que es esa zona de piel que ves, todo lo demás está estéril.
Que no sabría ni siquiera decir qué parte del cuerpo es.
No sabrías, claro, es la pierna. Pero
¿vale?
Están entrando con un cateterismo y probablemente lo que están haciendo es entrar a la aorta. Están entrando a la aorta porque lo que van a poner es una prótesis dentro de la aorta, a través de la pierna. Tú fíjate, cuando entran con la prótesis se expande dentro del vaso sanguíneo. Y esto es probablemente porque tiene un defecto dentro de ese vaso, que es uno de los vasos principales del cuerpo, es el que lleva la sangre a todo el cuerpo, sale del corazón y la distribuye por todo el cuerpo. Mira, ahora se ponen justo...
Madre, está sangrando muchísimo.
No, tranquilo.
Vale.
Ahora lo que hemos hecho ha sido desplegar una prótesis, como ha comentado Borja, dentro de la aorta para sellar el aneurisma. Y para poder poner esa prótesis, como es de un calibre bastante grueso, nosotros utilizamos una cosa que se llama introductores. Lo que has visto que ha salido un poquito de sangre es, al retirar el introductor, queda el agujero de la arteria hasta que podemos bajar el nudo y dejarlo cerrado.
Un poquito de sangre. Eso es lo que te asustaba
bastante.
A ti. Un poquito. Hombre, el interés de esta cirugía yo creo que también es que a través de la pierna, que es lo que vemos ahí, a través de la ingle, entra la prótesis y esto antes probablemente sería una cirugía abierta, ¿no? En casos de hace 10 o 15 años habría que abrir el cuerpo por la mitad, entrar a la aorta y poner la prótesis. Y ahora se hace a través de la pierna con una cirugía mínimamente invasiva desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Aunque es una cirugía compleja.
¿Y tú, Marta, eres?
Yo soy cirujana vascular, soy del equipo de los doctores que están operando ahora y, bueno, esto es una de los muchos tipos de intervenciones que podemos llevar a cabo.
Y, de hecho, Marta tiene un caso súper interesante que contarte, que acabó en el quirófano.
Tuvimos un caso hace ya muchos años de un paciente, pues bueno, como de alrededor de 60 años, que, bueno, empezó con unos síntomas con dificultad al tragar. Para los líquidos no había problema, él tragaba bien y luego no todos los días tenía problemas para tragar sólidos. Lo primero, le vio el otorrino y comprobó que efectivamente no tenía ningún problema de deglución, o sea que había que buscar un poquito más abajo. En la gastroscopia que se le hizo después a este paciente, que es introducir una cámara por la garganta para ir viendo todas las estructuras, el esófago y el estómago, no se identificó ninguna estructura ni nada que nos justificase este problema para tragar. Se le hizo también una prueba que se denomina manometría. Se coloca un tubito fino, pues eso, por todo el recorrido del esófago, para ir comprobando cómo se contraen los músculos a lo largo de a medida que va pasando el bolo alimenticio. Y esa prueba también salió normal. Y finalmente ya empezamos a tener algún hallazgo significativo cuando le pedimos un tránsito varitado.
Tránsito varitado.
Eso es. Se toma una papilla que tiene contraste, que tiene un material que es tiene contraste radiológico. Entonces esto nos permite que con una serie de radiografías, como si fueran varias fotografías en serie, vayamos viendo cómo va deglutiendo el recorrido. Entonces ahí ya se vio que había una pequeña muesca en la zona del esófago, es decir, como que estuviera comprimido por fuera. Y adicionalmente, pues en la radiografía se vio que había un aumento de la silueta del arco aórtico. Y entonces eso ya nos hizo ponernos sobre la sospecha de que podía tener un aneurisma del arco aórtico.
Y ahí entraste tú en escena, me imagino.
Y ahí entramos, nos contactaron a los cirujanos vasculares y este paciente se pudo operar mediante una endoprótesis de aorta, que es, pues eso, parecido al caso que acabamos de ver aquí en el quirófano, pero un poquito más arriba, porque era la zona donde está más arriba la aorta.
O sea, una dificultad al tragar que resulta ser un problema de la aorta.
Claro, es un vaso tan grande que en cuanto crece un poco más comprime las estructuras que están alrededor. Puede dar estos síntomas, también puede dar dificultad para respirar, pero ya hemos dicho que muchas veces puede ser asintomático. Ya verás, no ahora todo el mundo, cuando escuche esto y no pueda tragar, va a empezar en casa a intentar tragar.
La aorta es la tubería principal del cuerpo y sale del corazón con una forma de C girada hacia abajo, es decir, lo llamamos arco aórtico o callado aórtico. Y, como en el caso este que estamos viendo, pues en ocasiones se enferma y da lugar a una dilatación patológica, que es lo que llamamos aneurisma. Y un sangrado dentro del cuerpo incontrolado de la tubería principal, pues como te puedes imaginar, es de un riesgo vital altísimo.
Y hoy en día es un paciente que traga bien.
Hoy en día es un paciente que sigue sus revisiones y que traga bien, eso es.
Ahora mismo ya están terminando la cirugía, ¿no?
Ahora mismo está el paciente le están despertando y si está todo bien, luego baja la planta. Probablemente se pueda ir muy prontito para casa, entre mañana y pasado mañana.
De hecho ya se está despertando, porque sí, se está empezando a mover las piernas.
Me parece increíble que hace apenas 15 o 20 minutos se le estuviera operando la aorta y ahora el señor
tal cual.
Sin se vaya a ir a su habitación,
sin soporte ventilatorio, sin nada, sí.
Sí, sí, sí.
Se ha desplegado un engranaje rapidísimo que parece funcionar a la perfección y ya están limpiando la camilla y me imagino que estará a punto de entrar el siguiente, ¿no?
Claro, esto es un quirófano y todo funciona como una orquesta. Tiene que estar todo listo para el siguiente y perder el menor tiempo posible para que todo el mundo se pueda operar a tiempo.
La persona que nos lleva por estos paseos, por ese hospital público, paseos no aptos para hipocondríacos, había que decir, es Borja Quiroga, médico especialista en nefrología en el Hospital Universitario de la Princesa. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días, Javier.
Vamos a llamar esta sección algo así como, le dolía la cabeza y era el menisco, ¿no?
Ya te digo.
Porque al final acabamos un poco con estos miedos.
Luego cuando oigo el caso pienso, igual estamos destapando un poco la hipocondría de la gente, ¿no? Pero bueno.
Al contrario, yo creo que produce tranquilidad saber que hay un sistema sanitario que te permite llegar al final del túnel, ¿no?
Es que la medicina no es ABC, la medicina es un arte y hay que encontrar esos pasillos para el diagnóstico siempre.
Exacto. Te voy a poner en un sitio incómodo para empezar, como representante de la sanidad pública que eres ahora mismo. ¿Ese quirófano se usa las 24 horas?
Ese quirófano, en un hospital hay dos tipos de quirófano, por decirlo de alguna manera, los quirófanos programados y los quirófanos de urgencia. El quirófano de urgencia está 24/7 funcionando para lo que pueda llegar. Está reservado para las intervenciones urgentes. El quirófano programado no se usa 24/7, no se opera por la noche.
¿Pero
en general por la mañana sí?
¿Debería?
Bueno, es una pregunta muy interesante. Todo lo que se pueda optimizar, bien está. Y optimizar el tiempo también es optimizar recursos, pero también tiene ciertas complicaciones realizar cirugías de noche, que incluyen, por ejemplo, el descanso nocturno de los profesionales que entran a un quirófano e incluso el del propio paciente, que puede entrar de madrugada a un quirófano. Entonces, esto no es una duda que surja hoy, hace mucho tiempo que se habla de esto, de los tiempos, pero no solo quirúrgicos, también de determinadas pruebas de imagen, por ejemplo, ¿no? Claro, que se puedan hacer 24/7 o dejar la noche libre, ¿no? Y tiene condicionantes más allá de solamente el tiempo de la prueba o la eficiencia, digamos, ¿no?
Sí, pero siempre supongo que hay una relación entre la gestión que se hace de esos recursos y la reducción de la lista de espera, que es lo que a todos nos gustaría.
Sí. Si quieres saber mi opinión sobre esto, sí, hay pruebas que se pueden hacer por la noche, sí, sobre todo algunas pruebas de imagen. Y yo creo que lo que hay que hacer es partícipe al paciente de esta decisión. ¿Usted quiere hacerse una resonancia magnética a las 2 de la mañana y esperar 2 semanas? ¿O prefiere hacérsela en un horario más convencional y esperar dos meses, claro. Creo que eso está bien, pero insisto, la nocturnidad, las condiciones laborales también hay que tenerlas en cuenta, porque también uno puede estar 24 horas en el hospital, pero tiene que conciliar.
No, pero
y eso, por supuesto, es importante.
Tendría,
¿no?,
que haber más, claro, turnos, más gente, mejor eso pagada, por supuesto.
Sí, pero que tampoco es lo mismo trabajar exclusivamente por la noche a tener un turno de mañana, ¿no? Y eso, bueno, es un debate muy interesante, desde luego.
Esta cirugía, tú lo contabas en el reportaje, hace 15 años sería impensable, te habrían abierto un canal.
Claro, esto luego nuestro invitado seguro que nos lo va a contar mejor que yo, pero a mí me parece alucinante que este tipo de técnicas mínimamente invasivas condicionen que te están operando la aorta un día, un martes, y el jueves te puedas ir a tu casa.
¿La aorta a la altura de...?
En este caso estaba, digamos, a la altura del pecho, más o menos, a la altura del estómago, a esa altura, ¿no? Lo que hacía era entrar con un catéter, el radiólogo vascular y el cirujano vascular entraban con un catéter a través de la pierna, de la femoral, y alcanzaba la zona donde estaba el defecto de la pared, ¿no? Y expanden la endoprótesis dentro.
El invitado a quien tú has traído es Fernando Ruiz Grande, que es jefe de servicio de cirugía vascular en el hospital, en el mismo hospital en el que tú estás, Hospital Universitario de la Princesa. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Buenos días, pues encantado de estar aquí con vosotros.
Poco a poco vais siendo menos cirujanos y más robóticos, digamos, expertos en robótica, casi.
Bueno, esa es una transición lógica que ha sufrido la especialidad, ¿no? De cirugías más abiertas a cirugías más mínimamente invasivas, como ha sucedido en otras muchas cirugías. Y sí que estamos transitando hacia eso. Eso tiene ventajas enormes para el paciente en cuanto a agresividad de los tratamientos quirúrgicos que les podemos proporcionar, pero también tiene algunas desventajas, y es que la patología que padece ese paciente no es susceptible de ser tratada de forma poco agresiva, porque sigue habiendo casos, el nivel de entrenamiento de la cirugía abierta está descendiendo de forma vertiginosa. Entonces tenemos que tener ahí un equilibrio entre los que ya empezamos a peinar un poquito más de canas y hemos hecho más cirugía abierta.
Tiene que haber un reciclaje en ambos sentidos.
Alguien
como tú tiene que aprender algunas cosas, pero gente mucho más joven tiene que aprender como se hacía antes.
Correcto, correcto. De hecho, hace, para mí me parece una cosa asombrosa, el otro día no sé en qué congreso de mi especialidad leí en el programa curso de capacitación para cirugía abierta, lo cual era impensable cuando, cuando era al revés, ¿no?
Es como señala el doctor Frankenstein hacer cicatrices.
Correcto.
¿No? Hay que saber cómo rematar eso, ¿no?
Entonces, yo no quiero quitarle a la gente la ilusión de, sobre todo, el resultado es que es asombroso lo que ha comentado Borja, ¿no? Pero hay casos en los que no se puede hacer y que hay que hacerlo lo clásico y necesitas a alguien entrenado. Y ese entrenamiento está descendiendo.
Los artesanos de la cirugía.
Uh-huh. Así es.
Claro, pero en este caso entrabais con un catéter, entrabais por la ingle, creo
por
que era.
Por la ingle,
¿no?
Sí.
¿Dentro de 15 años esto cómo se va a hacer?
A mí no me cabe ninguna duda que todo habrá mejorado tecnológicamente muchísimo más. Y será todavía más sencillo, dispositivos más perfectos, materiales. Porque, bueno, es una solución muy buena en estos momentos, pero no está exenta de complicaciones, sobre todo a largo plazo. Piensa que son dispositivos modulares dentro de una estructura biológica que es la aorta, que está soportando una carga pulsátil constante durante 90 años latiendo.
90 años si tocamos madera.
Eso, 80. Es que ahora mismo las expectativas de vida de la población son asombrosamente largas, ¿no? Entonces, bueno, pues soportar esa carga pulsátil sobre unos módulos que son metálicos con un recubrimiento de tela o de plástico, bueno, pues no es fácil. Muchas veces a largo plazo son procedimientos que tienen sus defectos, que hay que reparar, que hay que vigilar, ¿no? Y el gran problema de estos nuevos dispositivos es su durabilidad a largo plazo, ¿no?
Pero ahora, ¿cuál es la durabilidad?
Bueno, pues estas endoprótesis tranquilamente tienen unos resultados excelentes hasta un rango entre 5 y 10 años. A partir de los 10 años empiezan a dar problemas la mayoría.
Hay que ir al taller, ¿no? Pero si hablamos de la técnica en sí, ¿puede llegar un momento en el que tú solamente supervises lo que se va a hacer de manera absolutamente robotizada?
Da miedo, pero sí. Da miedo pensarlo, pero es muy posible que eso, cuando yo veía en las películas de Star Wars a Luke Skywalker que le está colocando la mano a un robot, dije, madre mía, yo que quiero ser cirujano lo tengo crudo muchos años en la galaxia,
pero
¿no?
Luke Skywalker vivió hace mucho, mucho tiempo, o sea, eso es el pasado.
Encima introduce eso. No, pero es asombroso pensar esto, ¿no? Pero al final os podéis convertir como pilotos de aviones, que en el fondo estáis supervisando lo que de manera automática el aparato va haciendo, ¿no?
De alguna manera, sí. Lo que pasa es que va a haber siempre detrás de ese aparato esa supervisión va a ser necesaria. Yo creo que eso sí va a ser necesario. Me da más miedo el aspecto diagnóstico. En el aspecto diagnóstico, temas como la inteligencia artificial pueden procesar montones de datos que un médico puede tener una experiencia ya en su otoño, en el otoño de su vida profesional, de haber visto muchos pacientes, muchos síntomas. Un radiólogo habrá visto 3.000 radiografías en su vida, pero si tú le metes 50 millones de radiografías a la inteligencia artificial, te va a decir esto es esto, esto y esto, con una capacidad y con una certeza.
Bueno, ya se hace, ¿no?
Sí, así es.
Ahora los radiólogos supervisan aquello que la inteligencia artificial no es capaz de detectar.
Yo en el ámbito diagnóstico veo que la rentabilidad y el futuro son de muchísimo vértigo.
Salvo a lo mejor para casos muy raros, ¿no? Quizá ahí el robot se pueda despistar porque él trabaja con estadísticas al fin y al cabo, ¿no?
Ahí está lo que ha dicho antes Borja, el arte de la medicina, ¿no? Entonces, hay un punto en el que yo creo que somos insustituibles, o espero que lo seamos.
Es que de momento para lo estándar está muy bien, pero para lo que no es lo habitual, yo creo que ahí todavía tenemos un largo recorrido. Y también para lo que pasa después de una cirugía, ¿no? Porque claro,
el seguimiento.
Todo el rato estamos hablando de, tenemos un cirujano, estamos hablando de cirugías, pero un cirujano no solo hace cirugías, también tiene que revisar a los pacientes, tiene que indicar la cirugía en una consulta previa.
Para ti, ¿qué es lo más rutinario como cirujano?
Como cirujano vascular, ¿te refieres?
Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más haces y qué es lo que haces ya con los ojos cerrados, digamos?
Bueno, yo es que he sido educado en la cirugía abierta, pues me ha costado más trabajo reciclarme para hacer endovascular, pero en estos momentos, bueno, pues cualquiera de las cirugías de mi ámbito, que son las de las arterias y las venas del cuerpo, exceptuando dos territorios, las coronarias, que competen a la cirugía cardíaca, y las intracerebrales, que competen a la neurocirugía. Pero yo acceder a, además, desde el punto de vista anatómico, es una especialidad muy bonita, porque tienes que conocer el acceso a vasos axilares, brazo, pierna, abdomen, tórax.
¿Con qué frecuencia entráis al quirófano con otros especialistas? Porque claro, vasos hay por todo el organismo y tocáis territorios que irrigan a todos.
Normalmente los órganos, ¿no? Nuestro concurso es necesario en cualquier otra especialidad que tenga un problema habitualmente tumoral que esté cercano, englobando o afectando de cualquier manera una arteria o una vena importante. Si no son arterias o venas importantes, pues simplemente se pueden ligar, pero si hay que reconstruir, allá que nos llaman, allá que vamos a reparar el asunto.
Hay una cosa que ha mencionado Borja en alguna ocasión en el programa, y es que ahora se tiende, a pesar de que se opera mejor, se tiende a operar menos. Ocurre, antes mencionaba yo el menisco, creo que ahora de menisco se opera menos, antes se operaba enseguida, en cuanto había un poco de dolor, ¿no? ¿Tú has notado algún cambio en ese sentido?
Bueno, las indicaciones yo creo que sí que se han mantenido a lo largo del tiempo, y el flujo de pacientes no cesa. Yo tampoco he visto especialmente que haya bajado el número de cirugías y de indicaciones de cirugías. Lo que sí han cambiado, pues, son las técnicas, y algunas se pueden hacer sin llegar a operar. El ejemplo clásico son las varices, ¿no? Las varices antes siempre eran un procedimiento quirúrgico y han evolucionado los últimos 20 años hacia procedimientos absolutamente ambulatorios que se pueden hacer en la consulta. Por lo tanto, el número de cirugías de varices ha bajado, a pesar de que las demoras y las listas de espera siguen siendo brutales, porque es una patología muy frecuente.
Pues era que Javier iba a decir algo. O sea, te has acercado al micrófono como diciendo voy a hablar de varices y voy a...
Iba a decir algo y me lo ha pisado el mismo.
Oye, tú que abres venas, por decirlo de alguna manera, ¿eres capaz de ver cómo está cambiando nuestra dieta? ¿Cómo nuestra dieta está empeorando? ¿Cómo los niveles de obesidad, como todos sabemos, están subiendo? ¿Cómo las grasas cada vez están más presentes?
Sí. Por ejemplo, en la patología arterial no venosa, la arteria llegada en emisión de sangre, vena, retorno de sangre, la arterial, que al final es la más grave, porque algo a lo que no le llega sangre, pues acaba muriendo, que siempre ha estado vinculada con los factores de riesgo vascular, habitualmente el tabaco, el colesterol, la hipertensión y la diabetes, pues sí que hemos visto un reflejo grande de la disminución del consumo de tabaco en nuestra sociedad en los últimos años. Pero, desgraciadamente, ese puesto lo ha ocupado la diabetes, ¿no? Que realmente es una enfermedad metabólica muy relacionada con la dieta opulenta, con la manera que tenemos de alimentarnos en Occidente.
O sea, esto se va a entender como más cigarrillos y menos hamburguesas.
Más o menos así. Hay menos cigarrillos, pero hay mucha más gente que come peor y tenemos más diabetes. Y la diabetes es una enfermedad con una repercusión penosa y y espantosa en las arterias, tanto en las que van a los riñones, como bien sabe Borja, que, como las que van a las piernas, sobre todo muchos pacientes diabéticos pues acaban amputados porque las piernas, no, claro. Las pequeñas arterias debajo de la rodilla se cierran y es imposible revascularizarlos.
¿Cuántas veces, Borja, dices tú en tu consulta las palabras estilo de vida? Hay que cambiar el estilo de vida.
Es que justo iba a comentar eso, ¿no? La lesión de la que habla Fernando, como principal de la lesión de vasos laterosclerosis, y depende de los factores de riesgo. Y cuando a ti te llegan estos pacientes, como cuando me llegan a mí también, ya están pasados, ¿no? El otro día lo hablábamos con Verónica, te acordarás, en el programa, y es que no estamos realizando todavía nada bien lo que conocemos como prevención primaria, que ya no se llama ni prevención primaria, ya es prevención primordial, ¿no? Atajar el estilo de vida para no llegar a esta situación. Porque claro, cuando a ti te llega un paciente a la consulta, bueno, lo primero, que no sé qué piensas, si conoce la especialidad, como a mí me pasa mucho, pues en la nefro, pues supongo que a ti también, y si entiende qué es una lesión en un vaso sanguíneo y por qué se le ha producido.
En primer lugar, la especialidad la van conociendo. Nosotros somos la especialidad, oficialmente es de año 78, se llama angiología y cirugía vasculares, es un nombre completo, se dedica a lo que ya hemos comentado, ¿no? Y estas confusiones antiguas con cardiología, con cirugía cardíaca o cardiovascular, pues gracias a Dios cada vez van a menos, aunque todavía hay hospitales en toda la geografía española en las que hay cierta confusión porque en algunos sitios no hay servicio de vascular como tal, ¿no? Y luego, el segundo asunto, me decías, grado de conciencia de que lo que sucede está asociado a su estilo de vida, pues hay de todo, tú lo sabes. Hay pacientes que se dan cuenta y cuando ellos, bueno, han ido apurando ese ritmo de vida hasta que llegan y ven las orejas al lobo y dicen, tengo que cambiar. Y todos tenemos pacientes que no ven las orejas al lobo y deciden que no cambian, y todos sabemos que esos pacientes van mal.
Estos pacientes en realidad se convierten en crónicos para vosotros, ¿no? Porque cuando uno tiene una lesión en un vaso sanguíneo, en realidad no es que tenga una lesión en un vaso. La aterosclerosis es un problema sistémico y ataca a todos los vasos del organismo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí se puede incidir en el estilo de vida, pero quizá ya...
El que cambia drásticamente su estilo de vida es un paciente que, vale, no es lo mismo que tengas un paciente crónico que tú ves en la consulta una vez al año o cada dos años y le vigila sus carótidas, le vigila su aorta, le vigilas las arterias que bajan a las piernas, que el que no lo deja y al que le operas de forma vicaria y otra vez hasta que acabas amputándole las piernas o acaba dándole un ictus porque la carótida se llena de placas de ateroma o bueno, pues... Y todos sabemos que existen esos dos tipos de pacientes.
¿Tú los ves venir? ¿Los detectas?
Pues acabas teniendo una percepción de este no lo va a dejar. Voy a tener que ponerme muy serio. A ver. Y mira, ese tipo de pacientes a mí me resultan...
¿Un reto?
Un reto, sí. Es un reto que a mí me gusta.
O sea, que cambias tu manera de hablar con ellos, a lo mejor, ¿no?
Bueno, esto, claro, desde residente, ahora que ya han pasado unos años, pues vas desarrollando unas habilidades de manejo en la anamnesis, en la historia clínica, para tú ir contándole las cosas y detectar en qué punto a ese paciente le puedes convencer para que lo deje, ¿no? Y algunos hay que ser... el paciente que tienes delante, cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Cada uno tiene un nivel de formación y un nivel social diferente, claro, y te entienden o no te entienden.
Esto puede ser el principio de una gran amistad.
Javier es uno de esos pacientes. Así que luego intercambias teléfono, si nos importa, ¿no?
Casi me lo lía, ¿eh?
Sí, ¿no? Que antes hablabas del envejecimiento de la población, cada vez hay más gente y más mayor. ¿Este tipo de operaciones que tú haces son más complejas en gente más mayor?
Sí, sobre todo tienen más riesgo. El paciente mayor es un paciente pues con más patología asociada y eso hace que ese 0,5 al 1% de mortalidad o de mortalidad, pues cuando tú tienes un paciente mayor lo tienes que elevar. Bien. Y eso...
Hasta que llegue al 100%.
¿No? Sí.
ya sé por qué no preguntas, Javier. Bueno, oye, Fernando, que gracias por la visita. Yo no sé, yo te pediría que hicieras como un alegato final a la gente que está escuchando, ¿no? No fumen. Si sienten este síntoma, llamen a Borja.
No fumen, por favor, y coman lo que quieran, pero poquito.
Eso es una buena manera de verlo. Fernando Ruiz Grande, que es jefe de servicio de cirugía vascular del Hospital Universitario de la Princesa. Gracias por venir, Fernando. Cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros.
Borja Quiroga, médico especialista en nefrología en ese mismo Hospital Universitario de la Princesa, que nos lleva por estas historias de la pública. Gracias, Borja.
Muchas gracias.
Un par de semanas. Javier San Pedro, Pera Estupiñá, buen viaje, Pera.
Gracias.
Que nos cuentes a la vuelta. Y tú también, buen viaje, Javier.
Adiós.
A Carabanchel.
Abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.